Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Esta es la música de uno de los músicos más elegantes que el mundo ha dado y que ayer se despedía de este jardín de penas y alegrías a los 94 años. Su nombre, Barbacara, más de 500 canciones, elegante como pocos, agraciado con todos los éxitos posibles que pueden adornar la vida profesional de un artista, de un músico, con un sello personal que le hizo único, que le hizo identificable desde los primeros compases de sus melodías, todas innovadoras, inolvidables, que han estado en la voz de los mejores artistas del mundo. Hoy es un buen día, seguramente, para escuchar alguna pieza de Barbacara. Ya ven ustedes, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este viernes, que hace el número 10. No el viernes número 10, pero sí el día número 10 de este febrero. Y como les he dicho a las 7 y a las 6, tranquilos, no pierdan el Oremus, porque el gobierno de coalición sigue en pie. Podía haber colapsado definitivamente ayer, pero han salvado la situación. Ayer se votaba la ley de bienestar animal que promovió el ministerio de Jone Belarra, pero que los socialistas, en fin, enmendaron para que no se aplicara a los perros de caza y a otros perros, porque imaginen ustedes un perro pastor, un mastín, que tiene que proteger al rebaño del lobo en lugares como León, capado, sin haber podido ir a trabajar hasta el año y medio, porque es fundamental que se críe con el ganado como uno más, sin haberle podido adiestrar en agresividad contra otras especies. Pues nada, pues un pobre perro tonto, gordo, sin hormonas, y el primer ataque de un lobo se lleva por delante al perro, al rebaño y al pastor si no tiene el Land Rover cerca. Pues esto es lo que pretendía esta niña de Disney, que es Jone Belarra, y toda su cohorte de inútiles en la redacción de la ley de bienestar animal. Finalmente, la ley salió adelante con la enmienda de socialistas. Belarra protestó un poquito, pero claro, votó a favor. ¿Por qué? Pues, oiga, porque el sillón es el sillón. Bueno, esta madrugada en Bruselas, Sánchez compareció ante los periodistas para decir que la coalición continúa, que lamenta lo que ha ocurrido con la ley del solo es sí, solo lamenta, sí, no llegó a pedir perdón, y lo mejor, que la responsabilidad de arreglar el desaguisado ya es de los grupos políticos, incluso de los que no votaron la ley, y advirtieron de los efectos que podría tener. Ha soltado una trola entre tanto lamento impostado. Miren, habló de los efectos que nadie esperó. ¿Cómo que nadie podía esperar lo que pasó? Hasta 22 informes advirtiendo las posibles rebajas de pena, incluido alguno de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como García Page. A él le advirtieron la vicepresidenta y el ministro de Justicia. Y en el debate parlamentario, los portavoces del PP y de Vox. ¿Qué me puede hablar de efectos no esperados? No, hombre, no. Son efectos anunciados y advertidos reiteradamente, pero ignorados por soberbia e irresponsabilidad. Y ahora lamenta la alarma social y dice que son los grupos los que tienen que la responsabilidad de cambiar la ley. Solamente ha faltado decir a mí que me registren. Es lo mismo que cuando la pandemia le largó la gestión a las comunidades autónomas, igual. Este tipo tiene una habilidad, además de un rostro de teflón, que cuando las cosas se complican siempre encuentra a alguien a quien endosarle la responsabilidad. Bueno, desaguisados, ya estamos en el medio millar de depredadores sexuales beneficiados por la ley. El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer encargar un informe para conocer la cifra real y nos podemos llevar algunas sorpresas. Bueno, y además le decía que ayer el gobierno, pues bueno, salvó un día crítico, pero no sin daños, ¿no? Por ejemplo, sus socios parlamentarios se unieron a la petición del PP de reprobar a Marlaska, que debería haber sido reprobado hace mucho por muchas razones, pero bueno, al final ha sido la frontera de Melilla. Y ayer se confirmó lo que era un secreto a voces, lo que le vengo contando desde las 6 de la mañana. El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. Cándido Conde Pumpido ha entrado arrollando. Necesitaba arrollar, además, de entrada. Ha entrado a rebozarse en todas las polvaredas políticas que se puedan imaginar, a aplicar el rodillo sanchista. Y eso va a pasar en los 4 años que le quedan de mandato. No se ha admitido ni la más leve consideración restrictiva, porque el ponente, Arnaldo, había avalado el grueso de la ley de plazos, pero proponía mejorar la información a la mujer embarazada sobre sus alternativas al aborto. Pero no coló ni eso. Fuera la ponencia, ahora se va a encargar otra ponencia que va a elaborar, por supuesto, una magistrada de la mayoría sanchista, y así está en marcha el rodillo del TC, para avalar y para consolidar todas las leyes disparatadas y torpes del gobierno Frankenstein. Con una, por cierto, notable falta de escrúpulos formales, como esa negativa rotunda a considerar la contaminación de varios magistrados por su pasado político, por su participación en deliberaciones antiguas. Claro, una vez que los partidos colonizaron políticamente el Constitucional, deberían ser los propios magistrados los que velaran con su actuación por garantizar la imagen y la reputación del tribunal. Son los magistrados los que tienen la responsabilidad de no actuar como correas de transmisión de Frankenstein. Y la primera decisión no lo han hecho. Ni siquiera han permitido abstenerse a una magistrada, Espejel, que lo quería hacer voluntariamente. Y lo han hecho porque la abstención de Espejel le sacaría los colores a otros 3 magistrados que se encuentran en la misma situación y que no quieren que haya un precedente para próximas deliberaciones. Así que a partir de ahora, barra libre. La importancia moral de un asunto que sea dilucidado como una ley más nos lleva a pensar que efectivamente, no siéndolo, no debemos olvidarlo. El aborto, al igual que la eutanasia, hace referencia a la vida humana, a su protección en los momentos en los que es más vulnerable, al inicio, al final y ante la enfermedad. El tribunal, avalado por ley, por cierto, cambiando su propia doctrina anterior, que el aborto es legal, y veremos cómo queda redactada la ponencia, pero previsiblemente va a ser reconocido como un derecho de la mujer. Sabemos que la sociedad está dividida por este asunto, que muchas personas han normalizado el aborto como una decisión irrelevante. Pero aquí vamos a seguir defendiendo que el aborto debiera ser la última opción, que no puede ser considerado un medio anticonceptivo, que los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección. De hecho, vivimos en una época en la que protegemos los derechos de los periquitos, pero ignoramos la profunda dimensión moral que puede suponer acabar con la vida de un no nacido, por muy legal que pueda ser. Esto nos llevará a algunos debates y a varias consideraciones a lo largo de la mañana, que la va a conducir Sergio Barbosa, por aquello de que uno hoy comienza el ciclo de revisiones, tú sabes, Sergio, uh-huh. Esa revisión que uno tiene que someterse cuando llega a una edad, que me van a llevar un par de días. Uh-huh. Vamos a hablar de estas y otras cosas, si a ustedes les parece. Sergio, buenos días.
Herrera y
en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues que vaya bien la ITV y nada, se nos va Herrera de Médicos, pero la información continúa y si te parece, Ángela, vamos a actualizar otras cuestiones como, por ejemplo, todo lo referente a el terremoto.
Asciende a 22.000 la cifra de muertos en Turquía y en Siria por el terremoto del lunes y ya son 80.000 los heridos. A pesar de las dificultades, todavía se rescatan supervivientes. En Turquía acaban de sacar con vida a una madre y su hijo de 10 años que llevaban 100 horas debajo de las ruinas.
Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega libera más de 200 presos políticos y los destierra a Estados Unidos. Están considerados traidores a la patria. Mientras tanto, cientos de opositores y críticos permanecen en la cárcel.
Reconocimiento.
Mario Vargas Llosa ya es miembro de la Academia Francesa después de ingresar en una ceremonia en la que ha estado acompañado por Juan Carlos I. Según la familia del Nobel, Macron cenará hoy con el escritor y con el rey emérito en París.
Y también queremos hablar de energía limpia porque la lucha por preservar el medio ambiente hace que las empresas líderes refuercen su apuesta por el uso y generación de energía renovable. Son muchos los proyectos que destacan en ese sentido. En el país vecino, en Portugal, se desarrolla el proyecto PESOA, en el que una empresa española, Iberdrola, está construyendo el que será el mayor parque fotovoltaico de Europa y el quinto del mundo, con 1.200 megavatios de potencia instalada. Y parece que el futuro va en esa dirección porque cuando esté finalizado podría suministrar energía limpia y barata para cubrir las necesidades anuales de unos 430.000 hogares. A todo esto, en el partidazo de COPE tenemos un poco de todo. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. Varios puntos de interés. Primero, la rueda de prensa de ayer de Jan Laporta, el presidente del Barça, en la que dijo, entre otras cosas, que no necesita vender a nadie para fichar el próximo verano. Algo sorprendente debido a la situación económica. No hay prisa para renovar a Busquets, también sorprendente, y Ansu Fati no es intransferible si analizamos bien sus palabras. Del resto, pendientes de la final del Mundial de Clubes, que mañana juega el Real Madrid a las 8 de la tarde, también de la presentación de la Superliga Europea. 10 mandamientos tiene la Superliga Europea que se parecen en algo a lo que presentó en su día Florentino Pérez y además el recuerdo para Marcos Alonso, el pichón. Descanse en paz.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy nos espera en general una jornada tranquila. Las precipitaciones van a desaparecer en el conjunto de la península, aunque no se descarta que caigan lluvias débiles en el estrecho. Donde sí puede caer alguna tormenta hoy es en Canarias. En todo caso, las temperaturas siguen siendo bajas. Alerta naranja por fuerte viento, además, en la costa andaluza, Ceuta y en Melilla.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Herrera en COPE.
Estar informado.
Un buen restaurante, velitas, música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 milímetros negro Smartwatch por 239 euros.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Bienvenidos a bordo. El nuevo SUV C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Juan Fernández Miranda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Te veo ahí absorto leyendo la prensa a primera hora de la mañana.
Nada, que más me guste.
Con ¿por un buen dónde café. Va la canallesca? Tony Acharri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Por aquí leyendo también.
Muy bien, perfecto. Y Miquel Jiménez, ¿qué se cuenta? Buenos días, buen día.
Pues aquí estamos, buenos días, buen día. Yo también leyendo y horrorizándome.
Vamos a hablar hoy largo y tendido de la cuestión del Tribunal Constitucional y el aborto, esa decisión tan polémica que se ha tomado. Que tiene muchas aristas religiosas, pero no solo religiosas, también morales, filosóficas y otras cuestiones también que abordaremos. Por ejemplo, podéis estar tranquilos, lo apuntaba ahora también Herrera en la apertura de las 8. La coalición no se va a romper, lo ha dicho Pedro Sánchez esta madrugada. Primera noticia, que nos encontrábamos a las 3 de la mañana, Juan.
Sí, bueno, es que hay un argumento de peso, que es seguir en el sillón, lo ha dicho Herrera esta mañana, y eso une mucho, eso es un pespunte que no va a fallar. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no esté haciendo aguas. Y es verdad que ayer fue un día especialmente duro para la coalición, porque la reprobación de Marlaska, que es muy relevante, se produce por propuesta o a propuesta del PP con el apoyo de Vox y de los independentistas. Es decir, empiezan a llegar agujeros por todas partes. Y esto es un hecho que provoca un desgaste enorme a la coalición.
Y sin embargo, pasa casi desapercibido en medio de todo lo que tenemos, ¿no? El Solo está ahí metido en Barrena, que no hay manera de reformarlo. Y tenemos lo de la ley animal, Miquel, que eso seguro que te ha fascinado también, ¿no?
No, yo es que estoy fascinado ya desde primera hora, desde que abro los ojos. Y estoy muy contento. Estoy muy contento de que el gobierno continúe unido. Está muy bien, porque cada vez que yo deseo que cambie un gobierno, el siguiente que viene es peor. Entonces, me pasa como a la viejecita del cuento, ¿no? Que yo, virgencita, virgencita, que me quedo como estoy. Y además tengo que decir que yo, si fuera Ione Belarre, me diría, oiga, me voy a hacer del PP, por si ganan también, porque ¿dónde va a cobrar esta mujer lo que cobra ahí en el mercado de trabajo normal?
Eso también es verdad. Bueno, Tonia, ahora te pregunto a ti, pero quiero saber por dónde va, cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Miro los trozos de la coalición progresista esparcidos por el suelo, a menos de 4 meses de la primera cita electoral, y me pregunto cómo piensa sobrevivir este gobierno a la larga agonía de la legislatura en la que hemos entrado. El pegamento no se utilizará para intentar recomponer ese jarrón chino de la dinastía Mao, comprado en un mercadillo tras las segundas elecciones del año 19. Ese pegamento va a servir para no despegarse del Banco Azul, los despachos ministeriales y los coches oficiales por parte del partido del que sigue sin sacar sus manazas Pablo Iglesias. Hay que llegar hasta diciembre como sea, en un intento, pero posiblemente baldío, de repetir el experimento Frankenstein otros 4 años, para así terminar de demoler el constitucionalismo. Quienes saben de esto creen que la economía puede dar un pequeño respiro, muy pequeño respiro, a Sánchez, pero no será suficiente para evitar que el PP se presente en diciembre con una cifra cercana a los 140 escaños. Insisto en que es una proyección que avalan las empresas demoscópicas más serias y que han demostrado ya su puntería, por ejemplo, en las elecciones andaluzas. Los socios del sanchismo, con los separatistas catalanes a la cabeza, empiezan ya a poner distancia con un PSOE al que se le está poniendo cara de cadaverina. Y por si fuera poco, al final Sánchez no va a tener otra que mendigar los votos del PP para acabar con la pesadilla del solo sí es sí, lo que seguirá deteriorando sus alianzas cogidas con alfileres.
Tengo también la buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
Los pacientes de ELA contarán con una residencia específica para el tratamiento de su enfermedad. La Comunidad de Madrid ha anunciado que se va a inaugurar con 80 plazas y que será el primer centro público de este tipo en el mundo. Podrán acudir los mayores de edad en cualquier fase de la enfermedad para recibir asistencia clínica, social y también psicológica. Su apertura está prevista para los próximos meses.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que te hace feliz? Pues este fin de semana, más de eso.
Con mayúsculas.
Este sábado en COPE, la final del Mundial de Clubes. Real Madrid, Al Hilal.
¡Uy, Manolo!
Y la Liga, Almería Betis, Valencia Athletic Club.
¡Qué gran combinación!
Y el domingo, Celta Atlético de Madrid, Villarreal Fútbol Club Barcelona. Lo que te hace feliz.
Oh.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Buscamos la salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Parece que el plan para luchar contra la subida de las hipotecas, por desgracia, está fracasando, ¿no?
Pues sí, eso es lo que parece, por lo menos con los datos. Recordemos que el 22 de noviembre del año pasado el Consejo de Ministros anunciaba un paquete de medidas dirigidas a las familias más afectadas por la subida del Euribor, que según se dijo, pues permitiría a más de 1 millón de hogares abrazar ese escudo social. El Ministerio de Economía consideraba que 1/3 de las familias con hipotecas a tipo variable se verían beneficiadas, pero 2 meses y medio después, que ya es un tiempo, ese millón se ha quedado de momento en 1 millar. Según las propias entidades financieras españolas, el conocido como Código de Buenas Prácticas para Hipotecados en Apuros ha pinchado. El plan que diseñó el gobierno y la banca en conjunto, pues para ayudar a los clientes con dificultades para pagar esa cuota, pues debido a las subidas de los tipos de interés, pues además debía proporcionar a los ciudadanos un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria y contar con más certidumbre sobre su nivel de gastos a medio y largo plazo.
¿Y cuáles pueden ser las razones de ese posible fiasco?
Pues hay varias, por lo menos yo identifico varias. Una podría ser que las cuotas hipotecarias pues todavía no hayan recogido el aumento total que van a experimentar debido a ese delay, al retraso que hay desde que el Banco Central Europeo ejecuta el plan de tipos o el plan del alza de tipos hasta que se refleja en los precios del crédito. Una segunda podría ser que la cartera hipotecaria esté bien cubierta, curiosamente, porque la mayor parte de las hipotecas formalizadas en los últimos 5 años, que son las que más preocupaban al gobierno y a la banca, pues se realizaron a tipo fijo y por tanto pues no han tenido ninguna experimentación que modificara las cuotas. Una tercera razón podría ser, y esta ya es más grave, la letra pequeña, que es muy pequeña. Solo pueden acogerse hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales, con una carga hipotecaria que represente más del 30% de su renta y además que la cuota haya aumentado al menos un 20% por la subida de tipos. El colador es muy fino, muy pequeño. Otra, la cuarta, podría ser que muchas familias estén buscando el modo de no entrar en ese plan porque no quieren incrementar los años de amortización que supone. Es que al final esto es que te alargan más el plazo y pagas más. Es cierto que la falta de perspectiva igual es pronto, pero para mí, a mí lo que me parece realmente es que está pasando como con otros grandes anuncios de política socioeconómica que luego, por imprevisión o un cálculo deficiente, pues se quedaron en nada. Recordemos lo que pasó con el ingreso mínimo vital, que se quedó en una anécdota, que pasó también con las ayudas a la restauración, donde el 70% quedaron desiertas, por la letra pequeña también, y pasó con el bono cultural, que se quedó en una aplicación del 50%, igual ahora está pasando lo mismo. Yo no sé, igual lo iremos viendo, pero es una lástima que no esté funcionando, porque era un buen modo para muchas familias de abrir la salida de emergencia.
Efectivamente, pues eso, lo iremos viendo. Gracias, Marc.
Gracias, Sergio, hasta el lunes.
Y quiero saber qué se cuentan los amigos de la Mutua.
Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Tranquilo, tú llama a tu compañía y dile dos cosas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Muy bien dicho. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Escucha Herrera en COPE.
El programa líder del prime time de la radio española.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo del 10 al 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno. Y Alberto.
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Thank you. COPE Madrid.
Estar informado.
No es la primera vez que los agentes inspeccionaban esta nave lucera y de nuevo la Policía Municipal se ha encontrado con una desagradable sorpresa. En esta ocasión, 400 kilos de carne y 200 kilos de pescado almacenados de manera ilegal para su posterior venta a diferentes restaurantes asiáticos. Los productos estaban adulterados para dar apariencia de legalidad, les ponían etiquetas falsas que ellos mismos elaboraban. Había comida congelada en el mismo lugar, algo que está prohibido. Esta nave ya fue inspeccionada el mes pasado dentro de la operación Nemo, cuando se intervino vinieron miles de productos falsificados de China. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 10 de febrero y 3 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con más tiempo, antes el tráfico.
Matilda es el acontecimiento del año en Madrid. Un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno Matilda. Ni te lo imaginas.
Matilda el musical, el acontecimiento del año y el mejor regalo para San Valentín, te ofrece la información del tráfico.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Dentro de una hora punta suave, con poca actividad en general, destacamos dos puntos. La Gran Vía, en las proximidades a la Plaza de España, con un incidente que corta parcialmente el carril bus y provoca retenciones, en ese sentido Plaza de España, y obras que se realizan en la Avenida del Mediterráneo un poco antes de alcanzar el túnel de la Plaza de Mariano de Cavia, un estrechamiento que ocasiona también retenciones.
Pues atención a esos dos puntos. ¿Y cómo se circula a estas horas por las principales carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Ahora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la 2 a su paso por Torrejón, Dardoza, Tres Rivas y A4 en Butarque, de la ronda de circunvalación de la M40 a Coslada en sentido a la 2 y ya en la M50 en Boadilla en dirección a la 6.
8 y 26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, hoy nos espera un viernes despejado, con algunas nubes altas y con temperaturas que se van a quedar más o menos en el entorno de los 11 grados. El fin de semana se presenta soleado, va a hacer algo más de más calor, con máximas en torno a los 12 grados y las mínimas frías, en los cero.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de Ama incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de Ama. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
Un hombre de nacionalidad rumana de 42 años ha sido detenido como presunto autor del apuñalamiento de un compatriota en un bar de Aranjuez tras una discusión en un local. El herido de 47 años se personó sangrando en abundancia en la comisaría de Aranjuez. Gracias a una descripción física, los agentes de la policía pudieron detener al presunto autor, que ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de homicidio. Y la Policía Nacional ha detenido en Leganés a un individuo acusado de cometer dos robos con fuerza en establecimientos públicos. La investigación permitió averiguar que en ambos siguió el mismo patrón, de noche con los comercios cerrados y entraba en ellos rompiendo la luna con una tapa de una alcantarilla. Una vez dentro del local, este hombre se llevaba la recaudación de la caja registradora y las botellas de alcohol. El juez le ha mandado ya a prisión provisional.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Con 3 grados que tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Con la formación profesional, el futuro es presente.
Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es la hora de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, el gobierno apura sus opciones de dejar atrás la ley del solo sí es sí. Entre tanto, ¿cómo juega o qué pasa con la ley de la vivienda?
Limitar la subida de los alquileres y congelar los contratos. Y esto todo, pues siguiendo la estela que nos ha dejado Marc. Estas son las dos medidas que se incluyeron en el decreto anticrisis aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado y son un precedente para lo que se pretende que sea la futura ley de la vivienda. De salir bien, esta ley puede ser la que añada algo de humo delante de los efectos de la ley del solo sí es sí. ¿Por qué? Pues porque es una fácil venta como medida social y porque pone el esfuerzo en el particular, en la parte privada, no en el gobierno. Y esto, pues bueno, yo lo llamo intervencionismo del potente. La última cuestión que enfrentaba el PSOE y a Podemos era la de incluir a los pequeños propietarios en la obligación de limitar el precio de los alquileres en zonas de tensión inmobiliaria. Vamos, en barrios que crecen o en barrios que se ponen de moda. Por supuesto, los morados, poco afines a la propiedad privada, quieren incluir a estos pequeños propietarios. De los grandes, ya ni hablamos, por supuesto. La postura es compartida por otros partidos, como Esquerra, que necesitan aterrizar más su apuesta social y que juegan con cierta ventaja, porque utilizan al gobierno como brazo armado de ciertas cosas que, apuesto, en Cataluña no se legislarían igual. De hecho, PNV y Esquerra apoyarán la postura más intervencionista potenciada por Podemos siempre que no toque las competencias autonómicas. Es decir, yo apoyo en Madrid una medida con una gran potencia social, que se vende muy bien porque garantiza al inquilino el alquiler, que no tendrá subidas inasumibles en el precio que pague, aunque vive en barrios que se han puesto, insisto, muy de moda. Pero al tiempo les permite hacer y deshacer en sus regiones en función de lo que convenga más, incluso anularla a pequeños propietarios. Así que Podemos irá a elecciones capitalizando el liderazgo de una medida que suena altamente proteccionista. Nosotros hemos logrado que no se os suba el alquiler. Al tiempo habrá un PSOE que estaba deseando poder decir esta ley ha salido del gobierno de Pedro Sánchez, pero que no salga tan mal como la del solo sí es sí. Y es que el pequeño propietario suele ser el que se sienta a nuestro lado y es el mucho más constante y arrollador que, mismamente, yo. Ellos vieron en el mercado inmobiliario una opción para garantizarse ingresos si venían mal dadas. Y anda que no les ha dado el tiempo la razón, incluso con su propia inversión. En definitiva, esto es una nueva cuestión de buenos y malos. La misma lógica que ahora quiere Yolanda Díaz ejemplarizando con Garamendi, otra cortina de humo para la ministra que ha estado dando largas respecto a la reducción de penas de los agresores. Una cuestión de buenos y malos en la que el principal objetivo es, insisto, que nadie piense en la responsabilidad real del gobierno, que es facilitar la construcción de nueva vivienda social, algo en lo que estamos a la cola de los países de nuestro entorno.
Pues está la vivienda como para que metan mucha más política en el asunto, pero
bueno. Además.
Y sobre la cumbre de la Unión Europea a la que asiste Zelensky, ¿qué me cuentas aquí en la pizarra?
El presidente francés Emmanuel Macron no ha descartado enviar aviones de combate a Ucrania en algún momento, pero ha evitado profundizar en plazos y condiciones, afirmando que Kiev necesita ya más potencia de fuego militar. Volodymyr Zelensky está siendo el principal filtrador de esta cumbre europea y de cualquier negociación, y está adelantando noticias de países que están de acuerdo con el envío de aviones antes incluso de que se haya alcanzado ningún tipo de acuerdo entre los países de la Unión Europea. Dice, Europa estará con nosotros hasta nuestra victoria. Están en disposición de brindarnos las armas y el apoyo necesarios, incluidos los cazas. Esto lo afirmó en una conferencia de prensa en Bruselas, donde asistió a la cumbre reciente, bueno, a la que se está celebrando ahora, de la Unión Europea. Uh-huh. Es cierto que Moscú se está reabasteciendo, se espera una ofensiva en primavera, y no tengo yo tan claro que tanto anuncio no esté dando demasiadas pistas a Vladimir Putin, porque hay algo insoslayable, la formación. Se entregue lo que se entregue, Leopards, Abrams o cazas de combate, no solo hay que saber conducirlos o tripularlos o desarrollar estrategias con ellos, hay que saber arreglarlos e incluso fabricar los componentes y repuestos. Y esto lleva tiempo. Que a lo mejor las conversaciones están mucho más avanzadas y ya hay militares ucranianos en plena instrucción militar, operativa y mecánica. Pero demasiado ánimo por hacer públicas las negociaciones y los anuncios, eso es todo lo que yo veo ahora mismo. Que entiendo a Zelensky, que la presión mediática que se puede poner encima de la mesa el presidente de un país invadido es enorme, pero no acabo de ver tan buena idea tal y como se está aplicando a lo mismo. Pero bueno, ¿qué sabré yo?
Bueno, él aprieta para ver si le dan y ya se verá qué.
Y ya se verá
qué sucede. Que nos vemos el lunes y nos escuchamos. Enrique, un abrazo.
Nos escuchamos el lunes.
Y la clave de Ángel Expósito hoy es el terremoto, pero desde los ojos de los rescatadores. Tron, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Sergi? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, estamos intentando contar las víctimas, más de 20.000, ¿a dónde llegará la verdad? Qué infierno, sobre todo en el lado sur de la frontera, en Siria.
Ahora a las 9 iremos con eso precisamente, nos vamos a centrar en Siria, porque efectivamente es donde está la cosa peor todavía.
Mira, Ayer conseguimos unos audios en la linterna brutales. En Adıyaman, es una ciudad muy cerca del epicentro, en Turquía, 15 bomberos del consorcio de bomberos de Valencia, de la comunidad, más la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias de Algemesí, llevaban 12 horas trabajando bajo cero, exhaustos, y reciben una llamada. Mira, hablamos con Ramón, es uno de ellos.
Después de estar todo el día descartando diferentes escenarios, porque volviendo al campamento base se nos dio la posibilidad de ir a ese escenario del derrumbe, y efectivamente había signos de que estaban con vida, se les respondían a estímulos externos.
No podían más, ni con el equipo, ni por el frío, ni por las fuerzas.
Imagínate.
Les llaman, oye, allí puede haber alguien. Vuelven otra vez al teatro de operaciones y se produce este momento.
Vale, en este momento asoma las piernas.
Otra tabla, ¿te imaginas? Mira, se encuentran lo primero en una cámara a 5 o 6 metros bajo tierra. Un cuerpecito de un crío de 12 años muerto. Unos metros más allá, con un hilo de vida, una niña, una chavala, una joven, que la sacan viva. Uf. Y algo más allá, al padre, también vivo. Mira, por mucha experiencia, mucha fuerza y mucho valor que tenga Ramón, es imposible no emocionarse. Escucha.
Sientes muchas emociones, porque piensa que para venir aquí te ha costado un esfuerzo importante. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación así y se resuelve con éxito, pues es como si nos tocara la lotería, honestamente. Y mucha alegría.
Al tío se le rompe la voz.
Normal.
Mira,
normal.
Ya puedes ser un superhéroe, que lo son. Puedes estar en el infierno, pero esta gente son muy valientes, esta gente son auténticos ángeles de la guarda.
Se te junta que sirva, el cansancio con la emoción.
Imagínate. Que sirva Ramón como ejemplo de tantos que están allí, soldados, voluntarios, bomberos, protección civil. Ahí siguen luchando.
Efectivamente. Pues te voy a seguir escuchando esta noche en la linterna, patrón.
Venga, hasta
un
luego.
Un abrazo grande.
Sergi, adiós.
Bueno, pues aquí estamos con Tony Achárri, Juan Fernández Miranda y Miquel Jiménez. Os decía, vamos a analizar y vamos a reflexionar sobre la decisión del Tribunal Constitucional, que ha avalado la ley del aborto, la ley de plazos de Zapatero, que andaba con ese recurso colgando y finalmente, pues bueno, se ha desencallado todo deprisa y corriendo con la nueva mayoría. Estamos dándole vueltas al artículo 15 de la Constitución, ese artículo que defiende el derecho a la vida, al asegurar literalmente que todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponerse en tiempos de guerra. Bueno, pues resulta que el debate sobre la ley del aborto obliga a definir los límites de qué significa todos y qué significa en ningún caso, porque en realidad lo que se ha debatido es a partir de qué momento
un niño, por más que todavía esté en camino, no tiene derecho a la vida. Luego sí, luego una vez que haya conseguido llegar a esa especie de línea de meta, que es sacar la cabeza en un paritorio, entonces sí, entonces parece que tenemos el consenso generalizado de que los críos, lógicamente, hay que desvivirse por ellos. Pero como sociedad seguimos teniendo un tremendo ángulo muerto, nunca mejor dicho, en el que en qué hacemos, ¿no? Con la vida que está en camino pero que todavía no ha visto la luz, que es la vida más indefensa de todas y que o la defienden desde fuera, como se defienden ahora los derechos de los animales, por ejemplo, o no la defiende nadie. Tan complejo debe ser el asunto que el recurso a la ley de plazos ha estado dando tumbos casi 13 años sin que los magistrados vieran la manera de balizar tremenda cuestión moral con argumentos jurídicos. No he encontrado la manera hasta ayer, cuando supimos que la sentencia avalará totalmente la actual ley del aborto, que fue la primera que pasó de una ley de supuestos para poder abortar a una ley de plazos, que es lo que tenemos desde 2010. Es decir, el Reino de España va a avalar ya definitivamente que en su territorio se pueda acabar con una vida humana que esté en camino si esa vida en el vientre de la madre todavía no ha alcanzado más de 14 semanas y en algunos supuestos hasta 5 meses y medio de embarazo, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down. Y lo va a hacer, ya les digo, avalando la totalidad de la ley. Ya la ponencia que había redactado Enrique Arnaldo avalaba buena parte de la ley, pero al menos cuestionaba la poca información que se le da a las mujeres que están en proceso de abortar. Consideraba el magistrado que entregar un sobre cerrado con información a las mujeres no es suficiente para garantizar el derecho a la vida. Bueno, pues se ha dado el caso de que la mayoría llamada progresista del Constitucional, para tumbar completamente el recurso, ha tumbado la ponencia sobre la que normalmente se construye la sentencia. Como no les encajaba una ponencia que introdujera ese matiz sobre la forma en la que se entrega la información a las mujeres, han encargado a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán que redacte una nueva ponencia, cosa que llevará un mes más o menos para poder armar la sentencia definitiva. Sentencia que se espera encaje como un guante para dejar tal cual la actual ley de plazos de Zapatero, y se malician muchos, ponencia que permitirá armar una sentencia que blindará también la nueva ley del aborto que está ya a punto de aprobarse y que directamente deja a los padres al margen de cualquier decisión que pueda tomar una cría de 16 años sobre el aborto. Eso en lo judicial. Luego está lo más importante, que es lo moral, porque con esta sentencia la justicia española viene a trazar una línea muy clara entre lo que es la ley y lo que es la moral, que no siempre van de la mano. En el idioma castellano saben que tienen una cosa buena, que es que, y que no lo tienen otros idiomas, que es que diferenciamos entre el verbo ser y el verbo estar, que no siempre van de la mano tampoco. La ley pivota en torno al estar. Hoy la ley está de una manera y mañana puede estar de otra, dependiendo de las mayorías parlamentarias y judiciales. Pero la moral viene siempre instalada en el ser. Los valores son de una manera y no cambian por más que pasen las modas. Si una vida es una vida, lo es hoy y lo sigue siendo mañana. Otra cosa es que los marcos mentales evolucionen y pergeñen leyes que sirvan para ocultar tras una cortina o debajo de una alfombra, vamos a decir, verdades incómodas, verdades que no evolucionan al paso de las modas o las opiniones o las sensibilidades sociales, porque viven instaladas en el ser y no en el estar. Y ese es el debate tremendo que seguimos teniendo con el aborto, un debate no solo religioso, como algunos lo quieren limitar, sino de carácter filosófico y moral. Por eso, como dijo la Iglesia, ayer fue fundamentalmente un día triste. Luego ya, vamos también, si queréis, con alguna reflexión en el ámbito político, pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora me gustaría que me deis un avance de qué opinión os merece, por ejemplo, la manera en la que se ha resuelto ese recurso casi eterno del PP sobre el aborto. Y a continuación charlaremos con una persona que tiene cosas muy interesantes que aportar sobre esta cuestión. Por ejemplo, Tonia.
Pues la manera, Sergio, yo creo que ha sido bastante frívola y sobre todo porque eso, hemos estado esperando tantos años a que se resolviera o al menos se debatiera, no se hizo, y ahora la impresión que ha dado el estreno de Conde Pumpido es que se ha hecho de un plumazo y con orientaciones absolutamente ideológicas y políticas, ¿no? Lo que ha decidido el tribunal era el encaje constitucional de la ley de Zapatero al margen de juicios morales, y eso es lo que ha hecho. Ahora bien, yo creo que de la misma forma que el espíritu del consenso ha pasado a mejor vida desde que gobierna Sánchez con Podemos, desde ayer se puede decir que este Tribunal Constitucional, de mayoría, vamos a decir, de izquierdas, las decisiones por unanimidad tampoco van a ser ya la pauta de funcionamiento. Y yo creo que para este tipo de temas tan vidriosos se hubiera requerido otro esfuerzo. Pero ha sido un proceso tramposo, desde el inicio, ¿no? Conde Pumpido ha estrenado su cargo como presidente del tribunal aplicando ya la mayoría del 7-4 y rechazando, lo ha venido diciendo Carlos esta mañana, rechazando la recusación de cuatro magistrados que habían participado en informes durante estos 12 años largos, ¿no? Y le hubieran dejado sin el quórum necesario. O sea que ahí ya ha empezado, digamos, poniendo trampas en el camino. Yo no sé de qué forma van a garantizar la imparcialidad de actuación de este tribunal. Si no le permiten abstenerse a la magistrada Concepción Espejel, hacen sus cálculos para que no puedan tampoco, no tengan que inhibirse los otros tres magistrados. Y esto es un cambio también en el propio Conde Pumpido. El propio Conde Pumpido se abstuvo hace 2 años, cuando el tribunal deliberaba 9 recursos de amparo presentados por los líderes del procés. Y hay que recordar lo que dijo entonces. Lo hizo para garantizar la imparcialidad de la actuación del tribunal.
Y esta vez, primer momento en que ha habido peligro de que no hubiera quórum, porque si quitabas la pieza conservadora, otras tres progresistas podían caer también, pues aquí nadie, da igual lo que hayáis opinado sobre el aborto, lo que hayáis opinado hace mucho tiempo, lo dejamos tal cual, ¿no, Juan?
Sí, y además un detalle que os tendemos a olvidar, que es que hay un magistrado pendiente de nombramiento en el Senado y está bloqueado porque así lo quiere el Gobierno y el Partido Socialista. Ese es el magistrado número 12, debería estar. Y no hacerlo es también un bloqueo que agrede a las obligaciones constitucionales, en este caso, de quien lo propicia, que es el Partido Socialista. Lo cierto es que el TC ha resuelto en 3 días un debate que llevaba 12 años incapaz de resolver. Y esto es por distintas razones. La primera, que yo creo es la esencial, es porque es una cuestión de fondo, que nos define como sociedad. Por lo tanto, desde aquí, lo que deberíamos exigir, o al menos yo exijo a los magistrados del TC, es que busquen una unanimidad o un consenso que permita a la ciudadanía saber a qué atenerse. Porque es un debate de fondo, un debate de los más importantes. No creo que haya muchos debates más importantes como sociedad que cómo afrontamos una cuestión tan peliaguda y que siempre es un fracaso como el aborto. Dicho esto, desde el punto de vista del tribunal, aquí ha habido un antes y un después. Ya sabemos lo que va a pasar. Lo ha deslizado Herrera esta mañana en su comentario. A partir de ahora, el rodillo. Y además da igual todo lo que haya pasado antes. Da igual que Conde Pumpido antes dijera una cosa y ahora otra. Se acabó. Mayoría progresista, rodillo y las leyes de Sánchez con una alta posibilidad de salir adelante o de salir avaladas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional en su actual constitución está contaminado en muchas cuestiones. Es que tenemos a 4 magistrados opinando sobre la ley del aborto.
Cuanto más el señor Zapatero político tiene los magistrados que mete, claro, más, pero es que, más trampas tiene.
El tema de las recusaciones es un tema rollo para el ciudadano porque es muy técnico, pero se explica con cierta sencillez si decimos que un magistrado no debe opinar de una cuestión que él mismo ha aprobado en Consejo de Ministros. Es el caso más escandaloso, es el caso de Campo, del exministro de Justicia.
Hay un segundo nivel. Ni opinar ni firmar, ni firmar.
Por supuesto. Hay un segundo nivel de implicación, que es cuando tú previamente has participado en informes, en dictámenes, y eso ha pasado en este caso concreto, el aborto, con 4 de ellos. Y luego ya, y aquí yo creo que no hay que recusar, cuando tú como catedrático de Derecho a lo largo de tu vida o como juez has opinado en periódicos o en radios. Pues evidentemente cualquier persona que llega al Tribunal Constitucional con una larga trayectoria ha opinado de casi todo.
Pues eso es lo que...
Los 3 escalones. Pumpido, cuando estaba en minoría en el TC, quiso recusar a todos por haber hecho cualquier comentario.
Era muy escrupuloso y ahora
Y ahora de repente ha pasado al lado contrario. Ahora ya todo el mundo
porque
puede.
Porque ha cambiado la mayoría.
Exacto.
Ese es el tema.
Vamos contigo, Miquel. Tu opinión sobre esto y vamos con la entrevista.
Pues muy rápido. A mí me da mucho miedo vivir instalado en un sistema con un gobierno que se preocupa más de legislar sobre la muerte que sobre la vida. Porque estamos hablando del aborto, pero también podríamos hablar de la eutanasia. Parece ser que hay personas que, bueno, están intentando crear esa cultura de la muerte. Habría que legislar sobre la vida. A mí me gustaría saber cuántas personas que llegan a esa situación dramática, por otra parte, de tener que abortar, porque no es irse a merendar, ir a abortar, ¿eh? Es una experiencia que muchas veces trae consecuencias psicológicas. No lo harían si tuvieran las ayudas pertinentes, si en ese sobre de información se les dijera, oiga, ¿usted quiere tener ese hijo o esa hija? Pues mire, el Estado le facilita estas ayudas, le facilita este acompañamiento, le facilita no sé qué. Tenemos ahí un problema que es el problema de la sociedad que estamos viviendo en este siglo. ¿Las personas somos números en estadísticas? ¿Las personas somos entes anónimos o somos seres humanos? porque el debate alrededor del Nasciturus, soy lo suficientemente viejo como para recordar al padre de Ruiz Gallardón hablar del Nasciturus en el Congreso de los Diputados, es eterno. Es eterno, es decir, estamos hablando de vida y por lo tanto al hablar de vida tendríamos que hablar de esperanza. Ahora bien, el que quiere esperar esperanza, valga la redundancia, del señor Conde Pumpido, de este nuevo constitucional hecho a la medida de Sánchez, ya veremos cuando toque votar consultas y referéndums en Cataluña. Y todo eso se puede sentar, porque se va a cansar si espera de pie.
Vamos a hablar, si os parece, con Benigno Blanco, que es abogado y fue director del Foro Español de la Familia. Es una persona que se ha dedicado durante muchos años a la lucha por la defensa de la vida y con el que hoy nos apetece comentar estas cuestiones. Benigno, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de lo que se ha hecho en el Tribunal Constitucional, esa juzgada de la nueva mayoría llamada progresista, pero yendo un poco más allá, ayer veíamos, era curioso, ¿no? Veíamos cómo se aprobaba la ley de bienestar animal y nos seguían impactando también al mismo tiempo imágenes del terremoto de Turquía. Es decir, vivimos en una sociedad con una mayor sensibilidad por la vida de los animales y en la que el ser humano cruza medio mundo y se juega la vida por salvar la de unos perfectos desconocidos que han quedado atrapados en los escombros. Hasta ese punto llega el impulso del hombre por proteger la vida humana y, como decimos, incluso la vida animal en general. Y, sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que una parte de esta sociedad, tan sensible con el concepto de la vida para la mayoría de los casos, ahora ya con el aval judicial deja de lado la protección de la vida humana. Si todavía no la hemos visto con nuestros propios ojos, aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, y no lleva en el vientre de la madre más de 14 semanas. Esto es una paradoja, es una hipocresía, es lo que hay y con esto hay que aguantar. No sé cómo lo ve usted.
Pues efectivamente es una esquizofrenia mental preocupante, ¿no? Lo más grave de la ley de plazos de Zapatero, que ahora el Tribunal Constitucional y parece que hasta el PP da por buena, es que convierte la vida del no nacido durante las primeras 14 semanas y en la práctica hasta las 22 en una cosa privatizada que se puede destruir a libre voluntad. Es decir, tendría menos protección jurídica que tiene la flora, la fauna, el patrimonio histórico, cultural, etcétera. Y eso es incomprensible en una sociedad que quiere definirse a sí misma por el compromiso con la dignidad humana. Yo creo que hay que recordar y visualizar que el no nacido es uno de nosotros, es un miembro de la especie humana dotado de la misma dignidad que tenemos nosotros y que nunca es legítimo resolver cualesquiera conflictos o problemas vinculados a su vida por un método violento, porque el aborto es violencia contra el niño y violencia estructural contra la mujer. Una ley legitimadora del aborto como esta lo que hace es dejar sola y abandonada a la mujer ante la tentación del aborto porque no encuentra ni le ayudamos a encontrar ninguna otra solución alternativa a los problemas derivados de un embarazo imprevisto. Por eso todo aborto tiene en la práctica dos víctimas: el niño que no nace y la mujer que practica, se practica el aborto o lo consiente. Y esta ley en ese sentido profundamente insolidaria. Y además llama la atención, en la línea de la reflexión que usted hacía, que estamos hablando de todo menos de la vida del Nasciturus, cuando la cuestión que está en juego en la ley del aborto es la vida del no nacido. Y sin embargo, hablamos de otras muchas cosas muy importantes, de la objeción de conciencia de los médicos, del derecho de los padres a apoyar a las chicas, etcétera, pero no hablamos de la vida de aquel sobre el cual estamos decidiendo. Y además, en este caso concreto, la sentencia del Tribunal Constitucional, en mi opinión, es absolutamente ilegítima, porque 4 de los 7 magistrados que nos han anunciado que van a apoyarla están objetivamente obligados por la ley a abstenerse de esta votación por las causas que han dicho ya ustedes, porque llegan a esta votación con una opinión ya predeterminada y prefijada sobre el tema que van a enjuiciar. Por lo tanto, además, se están cargando el derecho a un juez independiente e imparcial que a todos nos reconoce la Constitución. Es un momento especialmente grave y yo lo que diría es que si el Tribunal Constitucional, el Gobierno y el Parlamento abandonan al no nacido y a la mujer embarazada, nos toca al resto de los conciudadanos hacernos cargos de la defensa y el apoyo a la mujer embarazada y a la vida, porque no se puede renunciar a esta causa. Yo, por lo menos, no pienso acostumbrarme al aborto y dar esta situación por definitiva.
Se da otra paradoja, y es que este tipo de decisiones o esta dinámica social llega en un momento en el que la ciencia ha dejado más claro que nunca que hay una vida. Los que hemos sido padres, todos nos hemos sorprendido con el latido. El primer día que vamos de pardillos porque es nuestro primer hijo y de repente dicen pum, 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 pum. ¿Esto qué es? Y dice, esto es el corazón. Ya el corazón, efectivamente. Ser padre o ser madre, digamos que te cambia un poco la percepción de lo que es un feto, un nasciturus. Y como digo, estamos en un momento en el que con toda la tecnología de 4D, 5D, se ve tan claro que ahí hay una vida humana que es curioso que se diga que en 14 semanas se puede o no, y no 13 o 15. Es una decisión, desde el punto de vista científico, ya no digo moral, científico, tan arbitraria como cualquier otra, ¿no?
Por supuesto. Con el mismo fundamento podría ponerse el límite en las 2 semanas o en los 8 meses o en el momento antes del nacimiento. Es absolutamente arbitrario y acientífico. Y además, piensen ustedes cómo, de hecho, se genera un ambiente social que rechaza la posibilidad de que se dé a la mujer información científica sobre la realidad de la vida y de la fase de desarrollo de su niño. O sea, queremos ocultar, prohibir desde las instituciones públicas que la mujer tenga información relevante para la decisión que tiene que tomar. Eso demuestra en el fondo que hay una mala conciencia colectiva que no se quiere reconocer y que subyace a estos planteamientos políticos y legislativos una voluntad de promocionar el aborto, no solo de no castigarlo. Y pues yo creo que la solución en este momento, más allá de la política y de los tribunales, está en una solidaridad activa con toda mujer embarazada en situación problemática. Y ahí sí que podemos ayudar los ciudadanos normales y corrientes, porque las mujeres embarazadas con problemas no están en la sede del Tribunal Constitucional ni en el Parlamento. Están en nuestra comunidad de vecinos, en el ambiente de nuestras hijas, en los ambientes sociales en los que nos movemos. Por eso creo que es la hora de que nos convirtamos todos, por decirlo así, en apoyo de mujer embarazada con problemas para ayudarla a salir adelante y optar por lo mejor, que evidentemente es la maternidad.
Está claro que hay una falla en la sociedad entre la ley por un lado y la moral por el otro. Habrá españoles que se sitúen en el lado de la ley, otros en los de la moral, y los que se refugien en ese lado de la moral pues y de la evidencia científica, como decimos, pues tienen camino por recorrer y tienen que seguir adelante más allá del día muchísimo triste que se tomó en el año.
Yo estoy implicado en una ONG, de las muchas que hay en España, que tiene una movilización de más de 1,000 voluntarias por toda España para acompañar y apoyar a mujeres embarazadas con problemas. En mi experiencia se la resumo en 3 frases. Primera, de cada 10 mujeres que conectan con esta red en situaciones absolutamente angustiosas y dramáticas como consecuencia de su embarazo por lo sola que la dejamos, 9 no abortan. O sea, basta estar a su lado, no dejarla sola, darle compañía, prometerle que la acompañaremos en sus problemas para que 9 de cada 10 decidan no abortar. Segundo flash, en virtud de muchos años trabajando en esta ONG, puedo decirles con toda seguridad que no conozco ninguna mujer que al final haya tenido al niño y que se arrepienta de haberlo tenido. Y conozco a muchas, algunas son de hecho voluntarias de Red Madre, que habiendo abortado luego han sufrido mucho y se han estado profundamente arrepentidas de la decisión tomada. Y tercera conclusión, lo que hace que una mujer revierta su decisión o tentación de abortar no es ni siquiera recibir ayudas económicas, es recibir cariño y atención, no estar sola, estar a su lado. Por eso digo que está de hecho en nuestras manos, y ojalá nos apoyasen las administraciones públicas, el suprimir el 99% de los abortos solo si no dejamos solas a las mujeres embarazadas. Y reitero que todos lo podemos hacer porque todos tenemos cerca chicas o mujeres embarazadas.
Queda claro. Benigno Blanco, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues Toni, Juan, Miquel, luego si queréis seguimos hablando de lo que quede por en el tintero sobre la cuestión del aborto y más puntos que tenemos encima de la mesa.
Ha citado Sergio el entrevistado a Feijóo y sería interesante analizar.
Hablaremos de eso, por eso te decía que sí. la tercera pata está la pata judicial, la pata moral, sí, que es la más importante, y la está política. La política. Ahora a la vuelta de las 9 vamos un poquito con eso y otras cuestiones, porque nos vamos a pasar por Siria, que está la cosa muy mal, y es conveniente saber cómo están peleando allí los héroes que nos traía Ángel Espósito y demás personas que están haciendo lo que pueden delante de la tragedia del terremoto. Pero antes, me vais a permitir un consejito de Línea Directa.
Es que, Sergio, hay muchas cosas de la vida cotidiana que nos preocupan. Por ejemplo, el radiador del coche, que va mal. Los radiadores de tu casa, que pierden agua. Pero la que pierde agua de verdad es la ducha. Oye, ¿y si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa? Ahora, con Línea Directa, es posible. Si unes tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Y eso está garantizado, sí o sí. Vete directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700 y lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
4 de julio de 1956. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.